Las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Giselle Pellicot, drogada por su exmarido y violada por más de 70 hombres durante una década en Francia, podría no haber sido la única víctima. En la quinta jornada del juicio ha declarado la hija de la víctima. Está convencida que su padre también la drogó. De hecho, la policía también ha descubierto que el acusado guardaba una carpeta en su ordenador con fotos de su propia hija desnuda. Siguiendo el juicio está nuestra corresponsal Asunción Serena.
Caroline Darian, la hija de Giselle Pellicot, ha explicado ante los magistrados lo mismo que dijo la víspera a su madre, que formaban una familia unida. Su padre estaba presente, él nunca detectó una mirada inapropiada, un gesto inoportuno, pero el día en el que supo quién era de verdad, su padre todo se le vino encima. Ese día de noviembre de 2020, a las 8:25 de la noche, su madre le llamó. Estaban en pleno COVID y como su padre tenía problemas respiratorios, pensó que iba a anunciarle que estaban en urgencias y, sin embargo, lo que le dijo su madre es que había pasado el día en comisaría porque durante años su padre le había drogado para violarla. Después, la policía le mostraría a ella también fotos que había tomado su padre de ella desnuda. Caroline está convencida de que también fue drogada, aunque no existen pruebas materiales.
7 oros, 10 platas y 20 bronces. En total, 37 medallas. Todo esto han conseguido nuestros deportistas en los Juegos Paralímpicos de París. Sobre ello hemos hablado hace unos minutos aquí en la tarde. Quiero que escuches al presidente del Comité Paralímpico, Miguel Carballeda.
Yo confío muchísimo en nuestros deportistas, hombres y mujeres valientes con discapacidad, pero me han sorprendido una vez más y creo que han sorprendido a España. Qué importante es eso, ¿verdad? Sí. Sorprenderle, motivarlos y decirles que hay que superarse, ¿eh? Hay que recuperar valores.
Con él van a hablar nuestros compañeros de la Linterna de COPE en menos de una hora a partir de las 7 de la tarde. Además, repasarán también la historia que está detrás de cada deportista y charlarán con algunos de ellos. Y hemos empezado el mes de septiembre con lluvias y bajada de temperaturas, todo causado por el paso de una dana que seguirá con nosotros este fin de semana. Las precipitaciones podrían superar los 80 litros por metro cuadrado en algunos puntos del noroeste de la península. Silvia Martínez.
Este fin de semana no conviene guardar el paraguas en Galicia, el Cantábrico, Cataluña, La Rioja, Castilla y León, Navarra y Aragón. Así lo prevé la Agencia Estatal de Meteorología, que advierte de la caída este sábado de hasta 80 o incluso 100 litros de agua por metro cuadrado en algunos puntos en 12 horas. Eso sí, las lluvias podrían cesar de cara a la tarde. En Baleares no se descartan brumas matinales, sobre todo en zonas de montaña, y bancos de nubes bajas en el norte de Canarias. Aunque las lluvias no cesen, los termómetros subirán ligeramente, sobre todo las temperaturas máximas, aunque no se descartan algunos descensos en el Guadalquivir y el centro de la península.
Y España ya prepara su próximo compromiso ante Suiza, Guillermo Bermejo.
Tras el empate de ayer ante Serbia, la expedición de Luis de la Fuente ya piensa en su siguiente encuentro de la Liga de las Naciones ante Suiza. ¿Por dónde pasa la hoja de ruta de la selección española para los próximos días, Miguel Ángel Díaz?
A las 6:30 tiene previsto volar la selección española desde Belgrado rumbo a Ginebra para jugar contra Suiza el próximo domingo. Esta mañana ha sido sometido a pruebas Mikel Oyarzabal, que han determinado que sufre un fuerte esguince de elevado grado en el tobillo izquierdo. Va a viajar a San Sebastián acompañado por uno de los doctores de la federación. Luis de la Fuente ha decidido quedarse con 24 futbolistas y no llamar a nadie en sustitución del delantero de la Real Sociedad.
Ciclismo ya ha finalizado la 19ª etapa de la Vuelta a España. Eri Frade.
En la subida final al Alto de Moncalvillo, el Red Bull Bora lanzó con Blasovi Martínez a su jefe de filas, el esloveno Primo Roglic, que ha ganado la etapa y es el nuevo líder de la Vuelta. Enric Mas, que llegó vacío, cuarto detrás de Godoy Esquilmose, a 50 segundos de Roglic, lo hizo 7 segundos antes que un recuperado Landa y que Carlos Rodríguez, y le ha metido 13 segundos a Carapaz y 59 al ya ex líder Ben O'Connor. Antes de Picón Blanco y de los 6 puertos que le precederán mañana en el perfil, Roglic lidera la Vuelta con 1.54 sobre O'Connor, 2.20 sobre Mas, 2.54 sobre Carapaz, es séptimo Carlos Rodríguez a 4.55 de la Roja de líder. La Vuelta se va a Burgos con Correos, porque Correos mueve la Vuelta y también mueve tu empresa, porque Correos recibe, almacena, prepara y envía tus pedidos para que tú solo te dediques a ampliar tu negocio. Descubre las soluciones de logística y muévete con el mejor equipo para la Vuelta, con Correos. Correos.es, operador logístico oficial de la Vuelta a España 2024.
Y en los Juegos Paralímpicos de París han llegado dos medallas más para la delegación española, las dos en forma de bronce. Dani Caberzasti y Martín de la Puente en dobles de tenis en silla y Marta Arce en judo.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid luce el sol en la Puerta de Alcalá, donde tenemos 25 grados y cielo despejado. El fin de semana va a ser muy similar, incluso van a subir un poco las temperaturas. En las carreteras continúa el accidente de salida en la 5 en Navalcarnero, que ya genera 3 kilómetros de retenciones. También hay tráfico lento por la 1 a la altura del Jarama en Alcobendas, en la 3 en Rivas, en la 4 en Pinto y en la 6 en el Plantío y en Las Rozas, en la M50 en Boadilla y Las Rozas también hacia las 6. Recuerda que lunes y martes y con motivo de la vuelta al cole vuelven a ser gratuitos los autobuses de la MT. Y Madrid se convierte desde mañana sábado en el epicentro de la moda mundial por la celebración de la Semana de la Moda, que se va a extender hasta el próximo 16 de septiembre. Escuchas La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Han pasado 158 semanas desde que Begoña Pérez decidió compartir su primer vídeo en Instagram revelando un truco sencillo de orden y limpieza.
Se te ha ido la luz en la nevera y tienes un olor insoportable. Vacía toda la nevera, empapa una galleta en agua oxigenada.
Bueno, pues con este truco sencillo empezó todo. 158 semanas, lo que equivale a 3 años o 1095 días. En este tiempo, Begoña ha pasado de ser una madre de familia numerosa, tiene 7 hijos, con una pequeña comunidad en redes sociales, a convertirse en una auténtica referente para sus casi 2 millones de seguidores. 2 millones, que esto no lo tiene cualquiera. Pero ojo que su éxito no se ha quedado ahí. Ha dado el salto a la radio con nosotros aquí en COPE, al podcast también, a la televisión y a la literatura, sí, porque ya ha publicado 2 libros. El segundo esta misma semana. Los trucos de la ordenatriz. Soluciones de la A a la Z para los pequeños dramas domésticos. Begoña, ¿cómo estás? Bienvenida a la tarde de COPE.
¿Qué tal? Muchísimas gracias. Encantada de estar aquí.
Bueno, enhorabuena por todo lo que has conseguido. Fíjate lo que estamos hablando, ¿no? Solamente en 3 años.
Sí, es increíble, la verdad, porque nunca pensé que un tema tan feo, con perdón, fuera necesario. Entonces, bueno, estoy viendo que efectivamente es necesario, que la gente necesita un poquito de saber hacer, cómo atacar esas manchas, ese orden, ese al final la vida. Y bueno, pues eso, a mí me parece una monada porque al final estamos hablando de nuestra familia, de nuestra gente, de la gente que queremos. Y al final estamos hablando de amor, de cuidar las cosas, de cuidarnos a nosotros mismos y cuidarnos y querernos así pues entre todos.
Oye, ¿cómo empezó todo? ¿Por qué te dio por poner esa publicación en Instagram con ese pequeño truco de limpiar la nevera?
Bueno, en realidad mi Instagram no soy yo. Es lo que la gente necesitaba. O sea, que no puedo decir, bueno, es que se me ocurrió. Bueno, sí, a mí se me ocurrió poner trucos, ir poniendo poco a poco y empieza el boca a boca a funcionar. Oye, pues esta señora me ha contestado y me ha dicho que no sé cuántos, ¿sabes? Y entonces veo que y empiezan las consultas. Entonces de repente veo que en mis redes sociales empieza a ser como muy estacional. Y de repente el horror, o sea, de la gente de no sabes cómo huele la nevera, es que se ha ido la luz. Y claro, siempre hay un chorizo o hay, yo qué sé, algo que se puede estropear y que huela fatal, ¿no? Entonces, no, tirar ese electrodoméstico, que es carísimo, Y pues aquí hay que darle al coco a pensar a ver cómo podemos quitar ese olor y no tener que tirar ese electrodoméstico.
¿Pero de dónde sacas todos los trucos, todo lo que sabes? Esto no sé, las abuelas siempre decimos, el truco de la abuela. ¿De dónde te viene la inspiración o cómo sabes tanto?
Sí, efectivamente parte es de la abuela, de cosas de toda la vida. Todavía hoy me sorprende de cosas de toda la vida que yo sabía. Incluso que no sabía que sabía, porque luego es como, ah, pues esto debía ser, no sé qué. Y es de toda la vida, pero que hay gente que no lo sabe. También hay veces que tengo mucha suerte y entre mis seguidores, claro, al final es un tema que a lo mejor hay mucha gente que le hace falta y que no sabe, pero hay mucha gente que sí sabe y que me dicen, oye, pues eso se quita fácilmente con no sé qué. Ah, pues voy a probarlo. O sea, hay que tener como la mente un poco abierta y no yo lo sé todo y a mí que nadie me diga nada. No, no, yo no puedo caer en eso. O sea, no, gracias a Dios me informo, me ayudan y lo pruebo y luego tengo a mis amigas o familia, ¿sabes? Que digo, oye, necesito o que me den algo o que vayan probando, ¿qué tal? Para que no sea solo probar yo. Claro, que ahí es un porcentaje demasiado escaso.
Eres como un laboratorio probando
total,
todo tipo de cosas,
total,
¿no?
Total, estoy todo el día probando y cargándome cosas, ¿eh? Que me cargo cosas mías.
Begoña, eres una mujer que más que ordenada por elección, lo fuiste también por necesidad. Bueno, imagina gestionar, claro, lógicamente un hogar con 7 hijos, ¿no? Con 9 personas en total. Y en el orden encontraste una forma también de sobrellevar una de las pérdidas más dolorosas de la vida, ¿no? Que como puede ser la muerte de un padre. ¿Cómo crees que tu necesidad de ordenar se relacionó precisamente con la pérdida de tu padre? ¿Cómo fue ese proceso de transformación personal y profesional?
Sí, bueno, siempre había intuido que el orden exterior influía al orden interior y viceversa. Y además directamente proporcional. O sea que no inversamente, sino directamente proporcional. ¿Qué significa esto? Pues que lo sufro en mis carnes cuando fallece mi padre y en ese duelo, que siempre digo normal y corriente, pero bueno, al final un duelo pues es doloroso, nunca mejor dicho. Y en esos 2 años yo veo que se me cae la casa encima, que no atiendo a mis hijos como yo quería atenderlos. O sea, no era falta de voluntad, no era que yo pasara de ellos. Digo, jope, están aquí en este mundo ya, hay que cuidarlos, ¿no? Hay que quererlos. Y cosas importantes, se me olvidaban cosas importantes como eran médicos o yo qué sé, o que fueran bien con el uniforme. O sea, no por ser tantos van a ir hechos una porra, ¿no? Que eso no me ha gustado nunca. Y ahí, y en ese momento ya digo, ya, se acabó. O sea, tengo todo hecho un desastre, me voy a poner a ordenar. Y vuelve a caer por segunda vez, porque ya lo había leído, el libro de Marie Kondo en mis manos y entonces y lo vuelvo a releer y digo, hombre, pues esta mujer, que es estupenda, me está enseñando a ordenar. Yo voy a ordenar mi vida y esto lo primero me tengo que ayudar a mí misma, ¿no? Que es por eso que me pongo a leer el libro. Pero digo, si ella me lo puede transmitir y yo lo puedo hacer, yo también puedo transmitirlo a lo mejor, pues como más en la cultura española, que yo creo que somos un poquito más ordenados y que a lo mejor no nos hace tanta falta, pero sí que también se nos ha metido el materialismo y con ese materialismo y esos armarios abarrotados y eso es muy difícil mantener el orden. Así que por ahí empieza todo, por mi padre.
El materialismo, decías, el apego a las cosas. Tenemos demasiadas cosas, ¿verdad?
Sí.
Guardamos mucho.
Sí, sí, sí. Aquí, vamos, sin caer en muchas generalidades, que ya sabes que siempre uno falla en esa cuestión, pero es cierto que estamos en España, hay una sociedad media muy importante, donde, vamos, raro es el que no dice, pues me he comprado esto en no sé dónde, en rebajas y en tal o cual tienda, que tenemos tiendas muy famosas precisamente en España. O sea que eso, bueno, pues entonces, ¿qué pasa? Que claro, entre el materialismo y que más o menos rebajas y qué tal, se nos van metiendo por los poros y se nos mete también casi sin querer en el armario. Entonces, es de repente, cuando yo iba a ordenar a casas, veía, pero de una economía normal y corriente, que de verdad, hombre, que sobra en cuanto a que eso, pero que porque tenía 5 pantalones negros, no por otra cosa, pero que se puede quejar igualmente de que no llega a fin de mes. No sé si me explico.
Totalmente.
O sea, y eso es lo curioso del materialismo, ¿no? Que podemos quejarnos de dinero, pero por otro lado, no, pero me hace falta esto. O sea, creo, me he creído en la caer en la necesidad de ese pantalón negro cuando a lo mejor hay uno que todavía no le he quitado la etiqueta. Pero es que no lo sé, porque lo tengo abarrotado. Entonces eso también influye.
Bueno, esto, y muchas veces sí. Tenemos tantas cosas guardadas que no sabemos lo que tenemos. Entonces lo volvemos
justo,
a comprar.
Justo.
Y luego te pones un día a hacer limpieza y dices, madre mía, pero si tengo 3 exprimidores de sí. zumo, ¿no? Por sí. ejemplo.
Sí.
O si tengo esto por duplicado. O sea, sí. es que no somos conscientes de las cosas muchas veces que tenemos en casa. Bueno, pues para poner precisamente un poquito de orden y para hacer limpieza, que yo creo que nos viene muy bien lo de sacar cosas, ¿no? Lo de limpiar los armarios, sacar cosas, nos viene bien pues en sentido lógicamente literal, porque así pues tenemos más espacio y más orden en casa, pero también es algo liberador para nosotros mismos.
Sí, justo. Eso iba a decir, que muchas veces a lo mejor pensamos, ¡ay, esto! Y nos pesa mucho hacer orden. Tengo que hacer orden, tengo que hacer orden. Y parece que cada vez que me lo digo a mí misma, ¡pink!
Oye, pero una vez que sacas las fuerzas para sí. hacerlo y te pones, es que te quedas tan a gusto. Cuando
tal
has
cual.
Dicho todo esto fuera,
sí.
lo llevo a la parroquia para darle una segunda vida,
eso
una
es.
Segunda oportunidad, esto está peor, pues esto ya directamente a la basura.
Sí.
Te quedas como muy a gusto, dices,
sí, sí,
¡viva
sí.
Maricondo! ¿No?
No,
y viva
no,
el
no.
orden.
Y muy ligero, o sea, muy ligero. Es que de repente dices, ¡ay, pues esto! Y de verdad, es que yo lo he visto y me imagino que los oyentes que nos están oyendo también lo habrán experimentado en sus carnes. De repente haces orden, de repente. Yo me iba, siempre lo cuento, pero me iba a casa de una chica que me decía, es que no sé, bueno, porque puede sonar un poco frívolo, ¿no? Pero me decía, es que no sé si tener un hijo, porque es que claro, porque el trabajo, entonces, bueno, pues no era el mejor momento, laboralmente hablando, pero personalmente tampoco tenía muchas más opciones, era o ya, ¿no? Y entonces, bueno, al final terminamos ordenando toda la casa y ya te digo, bueno, claro, al final terminas metiéndote en el armario, en la vida de la gente. No en el armario por supuesto, pero yo callada, vamos, total, pero en la vida. Y de repente, al cabo de los meses, me dice, Bego, sigo teniendo mi casa ordenada tal y como me la ordenaste. O sea, que su labor era mantenerlo, ¿no? Y bueno, cada cosa que tenía su lugar y bien ubicado y bien pensado y eso, vale. No, a lo que voy importante es que de repente me dice, y estoy embarazada. Y además he dejado mi trabajo y voy a emprender porque yo lo que quiero de toda la vida... O sea, de repente
cambio radical.
Se te aclaran las ideas, incluso no solo en el armario, ¿no? En la cocina o tal, sino que se te aclara y dices, no, es que tengo que ir por aquí, ¿no? Eso es maravilloso.
Estamos hablando con Begoña Pérez, que acaba de sacar su segundo libro, Los trucos de la ordenatriz. Seguro que la conoces porque, bueno, ya es un referente para todos nosotros. Si tienes Instagram habrás visto muchas de sus publicaciones. Y en este libro lo que encontramos es una guía. Como su nombre indica, para encontrar esos trucos que nos solucionen un poquito la vida para manejar las manchas, por ejemplo, ¿no? O para mantener la casa mucho más ordenada. Al final es el contenido que más te demandan tus seguidores, ¿verdad?
Sí, totalmente. Este libro era necesario, que mucha gente me dice, ¿pero qué diferencia hay con el primero? Porque saben también que hay manchas, a lo mejor. Pero el primero es como un, o sea, intento trasladar mi mentalidad de limpieza y de orden al primer libro. Y este es un complemento de ese libro, pero ya en plan concreto, en plan auxilio, en plan diccionario.
Es como un diccionario,
eso
efectivamente,
es.
De la A a la Z, soluciones para pequeños dramas domésticos.
Eso es.
Tengo el libro ahora mismo en mis manos, lo estoy viendo y bueno, efectivamente es como un diccionario por cada una de las letras. Crema solar, ahora que venimos del verano,
sí.
de las vacaciones, ¿no? Esas manchas amarillas que deja siempre que dan tanta rabia la crema
sí.
solar. Bueno, pues aquí hay solución, ¿no? Cómo se pueden arreglar. Manchas rosas de lejía, tejidos lavables. Bueno, pues las cosas, ¿no? Que nos pasan a todos en nuestro hogar. Y para las que tú vas encontrando soluciones y respuestas. Begoña, ¿cómo era la Begoña de niña? ¿Eras ya ordenada o no?
Era normal, no puedo decir. Ay, es que yo creo que nunca he sido muy rara, entonces era normal. O sea, ni muy ordenada ni muy desordenada. Y sí, es verdad que era muy, muy traviesa. Me gustaba mucho divertirme. Me sigue gustando, claro, yo sinceramente pues creo que hemos venido a pasarlo bien, no a costa de cualquier cosa, pero a disfrutar y a pasarlo bien, sí. Y en cuanto a eso, pues sí que he sido como muy de vivir el presente. O sea, que cuando uno disfruta es porque está viviendo el presente. No se deja agobiar por el futuro ni se deja agobiar por el pasado que ya no podemos hacer nada. El futuro tampoco, porque obviamente parece muy obvio, pero hay mucha gente que se agobia con el futuro. Pero tampoco podemos hacer nada. Es que no sabemos ni si llegará. o tal y como nos lo estamos imaginando, ¿no? Así que nada, eso. Yo diría que Bego de pequeña era así, traviesa y divertida.
Y volviendo al libro, estoy viendo pues algo que también me llama la atención, ¿no? Bueno, es que nada más abrirlo nos encontramos con una frase de la Madre Teresa de Calcuta. Lo que importa es cuánto amor ponemos en el trabajo que realizamos. ¿Alguna vez has dicho que detrás del orden y la limpieza hay mucho amor? ¿A qué te refieres? ¿Cómo lo relacionas?
Bueno, es que yo creo que al final es de lo que estamos hablando, ¿no? De la vida de la gente. Y en la vida de la gente, pues sobre todo está la familia, pues eso, el marido, el de al lado, los amigos. Y estamos hablando de amor. Y entonces lo primero es que parece mentira, ¿no? Pero que hay veces que decimos, ay, tal, porque la ropa, qué superficial. No, no, no. Yo estoy transmitiendo cosas. Y, por ejemplo, si voy hecha una porra y sucia y tal, lo que estoy transmitiendo es que no me quiero. Entonces, lo primero es tratar bien las cosas que tenemos. Oye, que nos ha costado un esfuerzo conseguirlas, comprarlas, ¿no? Pues yo ahí lo valoro y vamos a cuidarlo bien. Y yo, por ejemplo, o mi marido y yo, pues tratar bien las cosas de nuestros hijos para lo mismo, para que vayan bien, bien cuidados. Y ahí vamos transmitiendo amor. ¿Qué hay desastres? Que se me quema el arroz porque he tenido mucha prisa, porque he estado despistada. Bueno. Por lo menos se me puede echar en cara, desde luego, y puede ser intomable. Pero no me pueden decir que a lo mejor ha sido con poco cariño. No, porque es que el amor yo creo que es lo único que nos salva a todos.
Begoña, para acabar, ¿cuál es el mensaje más importante que quieres transmitir a tus seguidores a través de tu trabajo como la ordenatriz?
Bueno, el mensaje, pues yo diría, pues hablando del amor, eso. Vivir el presente y aprovechar lo que tenemos y disfrutarlo. Y precisamente, como hemos hablado de mi padre, ahora mi padre no está, pero está mi madre. Bueno, pues a por ello, ¿no? O sea, valorar lo que tenemos y quererlo porque precisamente, aunque sea obvio, repito, es lo que tenemos. Así que a por ello.
Valorar siempre, sí, es verdad, todo lo que tenemos, pero al mismo tiempo no tener demasiado apego a las cosas materiales, porque luego pasa lo que estamos comentando, que vamos acumulando y tenemos que poner orden en nuestra vida, en nuestra casa, que nos viene también para poner también orden en la vida. Begoña Pérez, la ordenatriz, gracias por haber estado con nosotros hoy en la tarde de COPE. Y bueno, que sigas ordenando la vida de muchas personas, de todos tus seguidores.
Muchísimas gracias. Gracias,
gracias
por contar
Begoña.
Conmigo.
Gracias. Bueno, y hablando de orden, para poner orden y para otras muchas cosas también, nos viene muy bien lo que nos va a contar a continuación Rosa Rosado.
Pues sí, sobre todo si quieres transformar tu baño en un espacio moderno y funcional. En Leroy Merlin tienen los mejores profesionales que lo harán a tu gusto y con todas las garantías. Te van a brindar asesoramiento de principio a fin en todo el proceso de reforma. Tienes una amplia selección de mobiliarios, sanitarios, mamparas, platos de ducha de última tendencia, todo en el mismo lugar. Se encargan de todo, diseño personalizado, transporte, instalación con una garantía de 3 años. Y no te preocupes por el presupuesto porque te ofrecen financiación a medida. Entra en leroymerlin.es o acércate a tu tienda más cercana. Haz la reforma que quieres y da más valor a tu casa. Revaloriza tu hogar con Leroy Merlin. Porque sé que estás aquí cerca de mí, que tú eres mi baby. Ese recuerdo de tenerte sin ropa que no me deja. Tenemos tarde gastronómica aquí en la tarde de COPE. Bueno, más que gastronómica, de debate gastronómico. Lo del debate es importante porque estamos viendo lo que nos gusta y lo que no. Y nos están contando muchas cosas los amigos de la tarde, que sí,
soy Rosa
claro,
Rosado.
Es que hay muchas cosas de las que hablar. No solamente de la tortilla con o sin cebolla, carne hecha poco hecha, la pizza, ¿qué hacemos con la pizza? Si masa fina, masa gruesa, te comes los bordes, no te los comes. Tenemos muchas cosas. Este oyente, por ejemplo, es de las mías. Todo muy hecho. A ser posible.
Hola, buenas tardes, amigos. Pues yo soy de las que me gustan las cosas hechas. los huevos con su puntilla, con su mantilla, lo que haga falta, pero quince mil hechos, y la carne igual. Y una vez, por vergüenza, me prepararon una tortilla a la francesa, que me la comí y no estaba muy hecha, y uff, estuve una semana con el estómago mal. Me la comí con muchísimo repelús. Y luego mi hijo también, pues, las lentejas, le gustan que estén bastante espesicas. Ahí sí que tenemos un poco de rifirrafe, pero bueno, procuro sacarla espesa. Todo sea por la paz del mundo. Bueno, feliz tarde.
Vamos a mantener la fiesta.
Me gusta mucho lo de las puntillitas y la mantillita de los huevos, ¿eh? A partir de ahora los huevos van a ser con mantillita. Nos gusta más.
Qué bonitos quedan, ¿eh? Cuando le haces así una puntillita bien hecha, a mí no me sale. Yo, mi abuela era experta, hacía mi madre también, un huevo con puntillita maravilloso. Pero bueno, a ver, yo, por ejemplo, esto no lo había oído nunca, mira.
Hola, buenas tardes, os acabo de oír. Pues yo con la comida, el vinagre lo odio directamente. Pero lo que le choca a gente es que me encanta la cerveza con un cubito. Y me dicen que estropeo la cerveza. Pues nada, pues a mí me encanta ponerme un cubito. Bueno, ale, hasta luego.
Es curioso porque a mí me gusta la cerveza helada. O sea, helada. Tiene que ser muy, 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 muy fría, pero no le pongo un cubito. Fíjate,
claro,
cada uno con nuestras manías.
Es raro, pero yo confieso que yo, por ejemplo, a la copita de vino blanco sí le pongo un cubito.
¿Sí? ¿Aunque esté fresquito?
Sí.
Sí, se lo pones
le
también.
Le pongo un cubito, para mí está más fresquito, y luego, bueno, algo de agua tendrá, es decir, algo bajo ahí el alcohol del vino, que también me miran con una cara, pero es verdad que le pongo un cubito de... Sí.
Me hace gracia porque está nuestra técnico Rosa diciendo todo el rato, claro,
me está
te miran
la
mal
bronca.
Cuando echas el cubito en el vino, claro, como no te quieres que te miren mal. El cubito en la cerveza, claro, fatal, le
sí,
parece
sí.
fatal, todo fatal.
Mira, es como cuando dicen vino con casera y un buen vino le puedes poner gaseosa, pues si el vino bueno, estará más rico todavía con la gaseosa,
ahí te doy,
¿no?
La razón, compañera.
Claro.
Míralo, ya está Rosa.
Ya está Rosa diciéndolo que no. Al final te vas a tener que sentar aquí, ¿eh?
¿No? También ha dicho que no.
Todo y no. Pues yo creo que también estará más bueno, ¿no? Cuanta más calidad tenga el vino.
Yo te digo una cosa. Alguna vez en una comida así de mucho, se me ha ocurrido pedir, pues eso, casera gaseosa para echar al vino, y me han mirado como diciendo, pero madre
pero
mía, qué sacrilegio está haciendo esta mujer.
Cierto.
Y al final de la comida, ¿qué ha pasado? Que me han pedido la gaseosa, ¿eh? Que al
eso
final sí. Más de uno ha dicho, pues yo también voy a echarle aquí un poquito.
Eso es porque ya llevaba unas
Hombre,
copitas
pues claro,
de más. Ya
claro.
Hay que rebajar el vino.
Claro, claro.
Bueno, una tierra de vinos, mi tierra, nos vamos a La Mancha.
Os hablo desde La Mancha, que aquí ya se ha empezado la vendimia, y como buena comida de vendimia son las gachas. Y también hay debate con ello, porque hay gente a la que le gusta las gachas con los tropezones, es decir, con el chorizo, tocino, y hay gente que le gusta comerlo por separado. Yo soy del team tropezones. ¿A vosotras cómo os gusta más?
Yo tropezones también.
Yo también. Además, sí, mi madre, las gachas es una especie de papilla salada, es una especie de puré. ¿Tú has probado las gachas?
Sí,
¿eh?
Sí, sí, sí.
Y mi madre le pone patatas, lo que pasa que luego sí que te las comes con, yo qué sé, mucha gente que se las come con uvas, o te las puedes comer con tocino, con... Riquísimas. O sea,
riquísimas.
Que tropezones.
Tropezones, sí, sí. Del team tropezones, como esta oyente, desde
cuanto
luego.
Más, mejor.
Eso es. ¿Cómo llevas tú esto de los debates gastronómicos? Nos lo cuentas aquí en la tarde a través del 607-150602.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Cunde la sensación de que entre los recuerdos del verano, para muchos estar enfado por el retraso del tren que tenía planificado, esperas sin información...
Que a veces, por querer que haya demasiada competencia, tenemos demasiada incompetencia.
¿Sobre qué ponemos hoy el foco?
Y nos vamos a dar una vuelta para ver
los precios. Y está todos los precios muy, muy elevados.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Ya es hora de volver a entrenar. Dale un impulso a tus entrenos con la Orange Week de HSN. Ofertas en productos top esta semana. Proteínas, energéticos, alimentación saludable, con descuentos de hasta el 50%. No dejes pasar estos ofertones. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño, máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si cuando las tuberías de tu casa comienzan a hacer cosas raras y en vez de intentar repararlo con un videotutorial alma de cántaro, decides llamar a un fontanero, has tomado una buena decisión.
Como la de cambiarte a O2, y más ahora que han mejorado nuevamente sus tarifas. Fibra y móvil con 5G Plus por 30 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Con Costa es verano todo el año. Descubre tu crucero de otoño e invierno en Viajes El Corte Inglés. Navega por el Mediterráneo, Caribe o Emiratos desde 449 euros. Reserva hasta el 15 de septiembre con el mejor precio. Tasas de embarque incluidas y los niños viajan gratis. Consulta condiciones. Navega con Costa Cruceros y Viajes El Corte Inglés.
Así empieza.
Hoy es el día de todos los comienzos.
Así acaba.
Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
Lo único que sabemos, y esto lo sabemos con certeza...
Mira, y empezamos con un buen dato económico en España.
Dando si esto es una constante, lo estamos contando aquí en COPE, las autoridades de Marruecos están...
Actividades extraescolares que están...
Sobrecargar de muchas actividades extraescolares puede ser contraproducente.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la 1:00.
En Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
No sé cómo duermes tú, si mucho o poco, si bien o mal, o si con tu pareja o separado de ella. Te hago esta pregunta porque hay una práctica que se está extendiendo y que en Estados Unidos se ha convertido ya en todo un fenómeno. Es lo que se conoce como divorcio del sueño, una tendencia por la que algunas parejas eligen dormir separados en lugar de compartir la misma cama con el objetivo de mejorar su descanso. La verdad que a veces me encantaría tener una cámara en la redacción y poder grabar los debates que se generan con muchísimos temas como el que hemos tenido esta misma mañana precisamente con este asunto. Israel Remuñán, muy buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes.
Bueno, debate acalorado el que hemos tenido en la redacción, ¿eh?
Sí, la verdad es que uno sabe si un tema es buen tema para debatir después en el programa cuando en la redacción hay gritos. Hoy, de hecho, los compañeros de deportes han tenido que hacer algo que es mandarnos callar, que habitualmente es al revés, que nosotros les decimos a ellos, ¡bajad el volumen!
Cierto.
Han tenido que ser ellos a nosotros. Y es que, bueno, yo soy un fanático de... la opinión de que hay que dormir junto. O sea, el matrimonio tiene que dormir junto. Yo no estoy casado, ¿vale? O sea, que opino desde fuera, ¿no? Pero yo creo que el amor hay que demostrarlo todas las horas del día, dormir abrazados.
Pero bueno, el cucharita... amor también se ve... la cucharita es muy bonita y a veces es muy necesaria. Pero el amor no se demuestra solamente en la cama durmiendo. El amor hay que regarlo todos los días con gestos, con voluntad, con cariño y con otras muchas cosas. Israel Remuñán, es que eres joven.
¿Ves? Yo sabía, como sabía que me ibas a dar ese argumento.
Ya empezamos.
Como sabía que me ibas a dar ese argumento, yo te traigo un argumento mayor. Yo soy joven.
Que tenemos a Íñigo por aquí que no entre, que entonces ya.
Yo soy joven. Pero mi abuela Mercedes
¿sí?
lleva mañana, hace 58 años que empezó a dormir con mi abuelo, 58 años que se casaron.
Sí.
Y quiero que la escuches, mira.
Venga.
Mañana hace 58 años que estamos casados y a mí me encanta dormir con él.
Toma.
Aunque ronque, que yo a veces también ahora ya ronco mucho, pero un truco estupendo para poderme quedar dormida y no escuchar es que me pongo los auriculares y me pongo a escuchar la radio, la COPE, que es muy interesante esas horas de la noche. Os animo a todos que nunca dejéis de dormir con vuestro esposo porque es estupendo.
Mira qué bonito.
58 años durmiendo ahí junticos a pesar de los ronquidos.
Y mi abuelo roncando como un animal y ella durmiendo, pues contenta.
Tiene mérito lo de tu abuela, ¿eh? Tiene mérito. Tiene mérito
bueno, pero
porque...
quiere estar con él.
Yo comprendo que haya gente que diga, oye, mira, ya llevamos muchos años juntos y con la edad se duerme peor. No es lo mismo dormir con 25 que con 30, que con 50 o con 70 años. Vamos durmiendo menos, peor, y lo que queremos es que las poquitas horas que durmamos, pues queremos que sean reparadoras, que podamos dormir bien. Y a veces los ronquidos, pues nos lo impiden.
Fíjate que a mí me parece más importante que sitio para dos camas o dos habitaciones, tener dos baños. ¿Por qué no separamos los baños? Que es otro lugar de conflicto también, que si tuviésemos dos, pues también yo creo que irían mejor las cosas que dos habitaciones.
Oye, pero que esto es una moda, porque la gente además parece que está de moda también exteriorizarlo. Lo ha dicho, bueno, gente famosa como la actriz Cameron Díaz, Tim Burton, el director de cine, o Donald Trump. Claro que yo también, si fuese Melania, también querría dormir en habitaciones separadas, también te lo digo esto, ¿eh? Pero bueno, que no sé si es una moda, pero la gente lo está reconociendo públicamente, ¿no? Y esto no es una decisión que se tome porque algo vaya mal en la pareja, en la relación, sino que se decide priorizar pues otras cosas, como te decía, el buen descanso, para seguir manteniendo pues la pareja unida y evitar los encontronazos que muchas veces se producen precisamente porque no has descansado bien. Tú decías, tu abuela, que ya tiene unos cuantos años, que lleva toda la vida durmiendo junto a tu abuelo, a su marido. Oye, pero que también hay parejas jóvenes que deciden hacer esta práctica, lo de dormir separados. Escucha, Belén.
Primero a dormir entre diarios separados, porque al final si no llegaba al trabajo hecha polvo y normalmente yo siempre me acostaba antes que él, me levantaba antes, por lo tanto tampoco es que coincidiéramos cuando nos íbamos a dormir. Entonces tampoco al final era solo una parte de sufrir y luego con el tiempo pues al final hemos terminado los 7 días de la semana porque claro, él yo creo que ha empeorado sus ronquidos y al final cuando te acostumbras a tener silencio, de repente el fin de semana no conseguía dormirme y bueno, pues a día de hoy si nos vamos de vacaciones o estamos en un sitio donde no podemos dormir separados, pues me tengo que tomar pastilla para dormir y ponerme tapones.
Y le cambió la vida, Belén. Fuera tapones, fuera pastillas, dormimos en habitaciones separadas y no pasa nada. Y además tenemos la percepción de que cuando una pareja no duerme junta, pues al final crea distancia y se pierde el vínculo. Pero nos dice Belén que es justo todo lo contrario.
Yo creo que no ha empeorado en absoluto nuestra relación porque ahora ya no le miro mal cuando me levanto porque he dormido bien. Y al final, pues eso, cuando no nos íbamos a la cama a la misma hora, no nos levantábamos a la misma, yo creo que al final es súper importante dormir bien y yo creo que está demasiado valorado el dormir en pareja, porque que si tú quieres a tu pareja, pues hay mil momentos en los que compartir eso.
Pues mi abuela me dice, Belén, o sea, no es por llevar la contraria, cada uno tiene su argumento, ¿eh? Pero mi abuela dice que ella, cuando no está mi abuelo, por lo que sea, o porque no puede dormir en casa, o una vez que la han ingresado en el hospital y tal, bueno, eso son palabras mayores, pero ha sucedido, ella no es capaz de dormir, sin no estar al lado, sin que esté ese hueco de la cama cubierto y alguien que le da un poco de calor por la noche, es verdad, y lo dice, ¿eh?
Bueno, pues en esta tarde de debates planteamos este, y vamos a incorporar precisamente pues a esta mesa de debate también a Celia García, que es neuróloga, portavoz del Grupo de Estudio del Sueño de la Sociedad Española de Neurología. Celia, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y también voy a saludar a Eva Álvarez, que es psicóloga, terapeuta familiar y de pareja. Eva, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, creo que lo he denominado bien, ¿no? Se califica divorcio del sueño, esto de dormir separados, ¿no, Celia?
Correcto, correcto.
¿Y realmente mejora el sueño el dormir cada uno en su cama o no?
Pues mira, la verdad es que depende. O sea, en general dormir con la pareja es beneficioso, ¿no? Porque nos da un sentido de protección, nos favorece la autoestima, mejora el vínculo con nuestra pareja generalmente. Pero es verdad que hay determinadas circunstancias, como bien habéis recogido en algunos testimonios, en las que puede ser perjudicial para el sueño. Es decir, hay personas que tienen hábitos de sueño distintos, horarios distintos, percepción de la temperatura también distinta. Y a veces hay personas que también tienen trastorno del sueño, como por ejemplo los ronquidos, las apneas, y puede ser muy complicado dormir en pareja, con lo cual esas personas, a veces la pareja tiene que decidir dormir separados.
Eva, tú eres terapeuta familiar y de pareja. ¿Has tenido casos de parejas que han tenido problemas de relación por culpa del sueño? Y a lo mejor, no sé, si les has recomendado dormir en habitaciones separadas.
No he tenido muchos casos con relación a esto, pero sí que había un paciente que duerme con la CPAP porque tiene problemas de apnea, como decía uh-huh. la neuróloga, y sí que ellos han encontrado un acuerdo en los que se sienten cómodos, en los que hay días, un día duermen juntos y otro día duermen separados, y ellos así han encontrado ese equilibrio y así están bien.
Hombre, van alternando un día juntos, otro día separados. Sí, es verdad que las dos cosas tienen sus sí. beneficios, ¿no? Porque nos estaba hablando Celia, pues de lo que supone dormir juntos, la sensación de seguridad, ¿no? La liberación también de oxitocina durante el contacto físico, ¿no? Pues puede promover esa sensación también de bienestar y de seguridad. Bueno, de hecho está el piel con piel, ¿no? De los padres con los bebés, porque precisamente ese contacto, pues es que genera seguridad, como estamos diciendo.
Correcto, es así, ¿no? Nos ayuda a liberar oxitocina, endorfinas, y nos da ese sentido de protección, ¿no? Por eso muchas veces, como también habéis recogido en los testimonios, cuando la pareja no está, tiene que dormir fuera de casa, pues oye, es algo que se echa en falta. Entonces es verdad que mejora muchos aspectos de la relación de la pareja, siempre y cuando el sueño sea bueno para los dos. O sea, eso es muy importante, ¿no? Que al final hay que respetarse. Y yo sí que veo muchos casos en la consulta de parejas que han decidido dormir separadas. Yo creo que siempre y cuando esté todo bien aclarado, bien hablado, que no es una cuestión de quererse o no quererse, sino una cuestión de mejorar el descanso de la pareja, en definitiva, pues yo creo que es algo totalmente válido y que hoy en día, pues bueno, se ha hecho mucho más visible. Yo creo que hace unas décadas esto era algo que vamos, era impensable que un matrimonio durmiese en camas separadas. Pero hoy en día pues se puede hacer tranquilamente, siempre se ha podido hacer, pero bueno, antes estaba peor visto. Y lo importante es que la gente, ¿no? Que las personas tengamos un buen descanso para que al final, durante el día, estemos mucho mejor y disfrutemos más de nuestra pareja.
O sea que a tu consulta se han llegado matrimonios diciendo, mira, esto lo tenemos que solucionar cortando por la tangente, cada uno en su habitación.
Sí, pero porque bueno, al final yo veo muchos pacientes con trastornos del sueño, entonces son las parejas que tienen más problemas para dormir juntas, ¿no? Uh-huh. Porque puede haber gritos, patadas, ronquidos, entonces al final creo que estoy sesgada por eso, ¿eh?
Pero claro, os voy a poner el caso de una pareja en la que uno de los dos se ronca todas las noches, es imposible dormir, lo que le impide dormir al otro, y este decide irse a dormir a otra habitación. ¿Esto cómo se plantea para no ofender a la otra persona, a tu pareja?
Claro, lo que más difícil me parece de estos casos, que ambos miembros estén de acuerdo sin que en ninguno de los dos aparezca resentimiento, uh-huh. porque claro, no es una decisión fácil de tomar.
No, no, claro
porque
que no
muchas
lo es.
Veces uno quiere y otro no, y normalmente no quiere, por ejemplo, el que ronca. Entonces suele ser un motivo de conflicto en la pareja.
Bueno, pues acabamos de hablar de esta moda, de esta tendencia que parece el divorcio del sueño, que parece que en Estados Unidos está teniendo mucho éxito y que, bueno, hablando con Celia García y con Eva Álvarez, nos han contado que también algunas de las parejas a las que han tratado o algunos de sus pacientes también han optado por esta fórmula, que tiene sus beneficios, pero bueno, que dormir en pareja también tiene los suyos. Bueno, juntos o separados, el objetivo siempre es encontrar la fórmula que permita a las dos personas disfrutar de un sueño reparador. Que eso lo necesitamos siempre. Celia, Eva, gracias.
Gracias a vosotros. Buenas tardes.
Claro, yo cuando pienso en el futuro, Pilar, yo pienso dormir con mi mujer, ¿no? Estar separados en la cama, ¿no? Y además sucede una cosa con lo de los ronquidos, que es que muchas veces no somos conscientes de que roncamos. Eso sí que te digo la verdad. Si le preguntas a alguien, ¿tú roncas? Casi todo el mundo te va a decir
que no.
Creo que no.
Porque no nos enteramos, claro. Si roncamos, no. Yo creo que no somos conscientes, ¿no?
A mí alguna vez me ha pasado... Yo no ronco, ¿eh? Empiezo por ahí.
¿No?
Pero
sí,
alguna
no.
vez me ha pasado de despertarme roncando.
O sea, si roncas.
Claro, eso me lleva a la reflexión de que sí que ronco alguna vez.
Oye, los que yo no sé si volverán a compartir habitación son estos, los hermanos Gallagher. Bueno, han hecho las paces. O eso parece, después de todo lo que se dijeron el uno y el otro, lo mal que se llevaban. Pero bueno, la noticia, ya la sabes, la conocíamos la semana pasada, es que Oasis vuelve. Y hoy hemos sabido que siguen añadiendo conciertos a su gira, con entradas agotadas y la reventa por encima de los 400 euros. Llevaban 15 años separados. Fue un bombazo esta noticia que rápidamente se empezó a extender por todo el mundo. Los fans de Oasis, sin duda, como locos. Pero claro, tuvo tanto boom, tanta repercusión esta noticia, que eclipsó la verdadera vuelta que nos importa. La vuelta que realmente es importante para todos los que vivimos aquí en este país. Es la vuelta de estas chicas.
Yo quiero bailar toda la noche. Baila, baila, bailando, va.
No me digáis,
hombre,
Tierra del Remuñán, Rosa Rosado, que esto no es un temazo.
Es el temazo, es el temazo en singular.
Pero yo creo que deberían volver para cantar todo el tiempo esta canción
todo
en los conciertos.
Rato, en los conciertos.
No te falta que canten otra. Claro, no te falta que canten otra.
Pero tú piensas en canción del verano y ¿cuál es la que te viene a la cabeza? Esta ¿no?
Esta,
yo quiero
esta.
Bailar. ¿No?
Bueno,
esta.
Pues que vuelven. Sonia y Selena se vuelven a subir a los escenarios y van a ofrecer un concierto el próximo 26 de octubre. En Barcelona.
Es la brisa y el sol. Acércate, ven mi deseo. Te confesaré. Yo quiero bailar.
Están un poco cambiadas, ¿eh? También te digo.
No, hombre, no.
La rubia, que no sé quién es, hace un tiempo volví
es que
a cantar en festivales.
¿Quién era Zipi, quién era Zipi, quién era Zapi?
Mira, la
rubia. ¿Quién es Sonia, quién es Selena?
La rubia, Sonia. Y la morena, Selena.
Vale, pues Selena...
La morena Selena
ha dicho, tú ya estás cantando esta canción por todos los lados, pues ahora voy a cantarla yo también contigo. Es que la rubia la lleva cantando un montón de tiempo.
Ah,
o sea,
¿cantaba en solitario?
Claro. Ha vuelto a los festivales estos de los 90.
Ah, sí.
Y ahí ha estado ella haciendo sus cosas. Entonces ha dicho la otra, que yo también quiero.
Que yo también quiero aquí.
Digo yo.
Claro,
sí.
Claro.
Oye, ya que sabes quién es Sonia y Selena, ¿sabes quién es Andy y quién es Lucas?
Eso ya no.
Yo eso sí.
Me estás pidiendo unas
yo
cosas.
Yo eso sí. Andy es el... Bueno, es que a ver.
A ver, venga.
A ver,
¿quién
ahora,
es Andy?
Andy era el delgado y Lucas el otro.
El fuerte.
El fortote.
Bueno, que vuelven eso ellas. Sí. Que vuelven Sonia y Selena. Y hemos dicho, oye, ¿qué otros grupos? ¿Qué otros, qué otros grupos nos gustaría que volvieran también? Que nos regalaron tan buenas canciones, nos hicieron disfrutar con su música, se separaron y nos quedamos todos un poquito huérfanos.
Eso es. Fíjate que hablamos de que Sonia y Selena solo tenían una canción buena, me decías hace unas horas, Pilar, y hemos investigado, y hay otra que también es buena, de Sonia y Selena.
¿Sí? A ver, venga, ponla.
Fíjate cómo se llama. Mira.
Con una mano en mi cintura.
Toma
venga,
ya.
Que mueva. Eso es lo que quieres que
es verdad.
Es verdad. Ahora,
claro, deja que mueva.
Pero que lo podía cantar cualquier otra persona, quiero decir.
No, solo lo pueden cantar ellas.
Ellas.
Es de ellas, no le quites este mérito.
Protagonismo, pobres.
Esta canción
sí,
que
también sonó, menos que la otra, que es un
claro.
Bombazo, pero sí, se le va.
Esta tiene una curiosidad, que es que después de salir, a principios de los años 2000, volvió a ser viral 20 años después, en el 2021, hace nada, en Rusia. No en España, en Rusia.
Esta canción
en Rusia bailan esto y
cantan
esto.
A través de TikTok. Gracias a TikTok, cosas
madre
que pasan.
Mía,
sí.
No, es el TikTok, que hace maravillas con las canciones.
Bueno, también acordaros cuando las canciones coreanas estas lo petaron aquí en España, el Gangnam Style, ¿no?
El Gangnam Style, claro. Bueno, estas son las que vuelven. Y decíamos, ¿quiénes queremos que vuelvan? Pues hay varias propuestas. La primera seguro que hay quien me lo critica, pero yo estoy convencido de que es muy difícil que cuatro chicas muy jóvenes de Córdoba española consigan hacer lo que consiguieron ellas. Las Ketchup.
El ritmo ragatanga.
Claro. 8 millones de copias vendieron con esta SNG.
Madre mía,
en todo el mundo, una pasada.
Esta sí que llegó a Rusia.
Sí, y además es que, ¿os acordáis que fueron al Festival de Eurovisión?
Sí, pero con otra, con la de Un Bloody Mary, por favor, sí. Se llamaba.
Madre mía, se lo sabe todo aquí, Ray Remuñán.
Y ahí pinchamos, ¿eh? Pinchamos un poco con
bueno, en Eurovisión solemos pinchar desde hace muchos años.
Quedaron de las últimas, pero la SNG fue un éxito y estaría genial que volviesen.
Anunciaron hace un tiempo que iban a volver y iban a hacer una gira internacional que no sé si han hecho. Yo no he oído nada.
Mira, una curiosidad también rara de estas de Rusia y tal. En 2021 también montaron un concierto en Polonia, las Ketchup, para apoyar a las tropas polacas desplazadas a Bielorrusia. Esto, buscadlo, porque parece que me lo estoy inventando.
Totalmente.
Pero es verdad, un concierto en Polonia para apoyar a las tropas polacas.
¡Qué bueno!
Sí.
Oye, ¿no fue Marta Sánchez ahí a apoyar a las tropas españolas? ¿Por qué no van a ir las Ketchup a apoyar a los polacos? Bueno.
Tan monas y tan jóvenes ellas.
Bueno, que nos encantaría.
¿Os sabéis esto? El SRG.
El bailecito.
No. ¿Y la letra?
No, yo no me lo sé. Madre mía, ¿de quién estoy rodeada?
Ja, de G.
Pues era un niño.
Es un poco que me recuerdo y que se te queda en la memoria.
Y el baile así con las manitas.
Sí.
El baile era también... Fíjate, están ahora con el TikTok. Eso ya lo sacaron las Ketchup.
Bueno, que nos encantaría que las Ketchup volvieran a cantar, volvieran a reunirse, pero si miramos a la escena internacional, pues hombre, estaría muy bien también que lo hicieran ellos.
Este es Dire Straits, es Mark Knopfler, banda
bueno,
que
favor,
empezó en el año 77.
Que vuelvan.
Sí. Año 77.
O que Knopfler siga cantando, que... Bueno, sacó disco hace relativamente poco.
Se disolvieron en el 95 y son muchos los que piden que Knopfler vuelva con Dire Straits.
No quieren, no le apetece.
Pero no quieren. No le apetece, no hay forma.
Es verdad,
no hay forma. Mira que le hemos insistido desde aquí, desde COPE, pero no.
Ya se juntaron, se separaron una segunda vez y desde entonces ha dicho hasta luego Lucas.
Porque además se ha metido también en ese rollo folk... Que tienen sus últimos discos y yo creo que está tan a gustito.
Del fall no se sale nunca.
Bueno, a lo mejor por un motivo benéfico sí que volverían a juntarse.
Ay, pues
sí, porque es
idea.
Un tío muy solidario, ¿eh? Hizo una subasta hace poco de, no sé, 50 de sus guitarras.
Es verdad.
Una subasta solidaria que consiguió muchísimo dinero. Es un tío muy comprometido.
Por eso.
Mira, los Dire Straits españoles podrían ser otros que también estaría genial que volviesen.
Entiende por qué has salido a la calle tú tan fresco y dime por qué.
Ya son 14 años sin El Canto del Loco y yo creo que es unanimidad cuando hemos preguntado un poco por la redacción y por redes quién queremos que vuelva. El Canto del Loco y Dani Martín, que también ha dicho que no
Dani, vuelve. dinos por qué, de vez en cuando, si no siempre. Puedes estar tú con tu música, tu primo por el otro lado, pero oye, de vez en cuando darnos una alegría, ¿no? Digo yo. Y eso es lo que quiero. Todas las mañanas me despierten besos, sea por la tarde y siga viendo.
Bueno, que estaría muy bien también, que nos encantaría que El Canto del Loco se reuniera, que volviera Pereza también, que volviera Mecano, que volvieran los Ronaldos y que volviera hasta Enrique Llana. Bueno, pero la realidad es que vuelven ellas, Sonia y Selena, en concierto el mes que viene en Barcelona.
Sigue a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Te lo estamos contando.
20 kilómetros meta, 4:27.
La Vuelta Ciclista a España, como nunca la has vivido, solo en COPE.
Sí, buenas tardes, amantes del ciclismo.
Toda la etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE Más, en cope.es y en tu móvil.
Último puerto.
Y una cobertura especial los fines de semana en tiempo de juego.
¿Qué pasa en la Vuelta, Eric?
A 60 de meta.
Vive la emoción de cada pedalada, cada ascenso y cada sprint, solo en COPE, con Eric Frade.
Fosprin Plus de Soria Natural patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
En Carrefour, mires donde mires, seguimos con nuestra bajada de precios en más de 2.500 productos, como los espagueti varilla de 500 gramos a 1,55€ o el queso Filadelfia 250 gramos a 2,49€. Válido en Península y Baleares, en hipermercados, market, web y app. Carrefour. ¡Wow!
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Necesitas un empujón para que todo vaya sobre ruedas? Fosprin de Soria Natural. Con jalea real, propóleo, vitaminas, minerales y aminoácidos. Es el impulso que necesitas para enfrentar tus desafíos diarios. Elige el tuyo, Classic Plus, Sport o Junior, y llévate un buff de regalo con diseño exclusivo. ¡Ah! Y entra en el sorteo de 10 fantásticos regalos sobre ruedas. Encuentra tu Fosprin de Soria Natural en herbolarios, para farmacias, farmacias y online. Fosprin, mucho más que una jalea.
Ay, no sé qué pedir. ¿Helado o refresco?
Siempre hay una tercera opción, granizado.
En un país con tantas posibilidades, siempre tienes más. Elige entre gasolina, híbrido o eléctrico. Aprovecha ahora las ayudas del Plan Moves en toda la gama de eléctricos Citroën. Y llévate tu Citroën C4 desde 20.800 euros.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Hola, people. El viernes os espero en casa. Habrá sushi bar, ostras, DJ, infinity pool. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en repsol.es.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Yo voy a decir una cosa. Este tío ha hecho una Eurocopa impresionante. Y tengo la sensación de que puede ser uno de los jugadores de la temporada, porque tiene muy buena pinta el momento de forma de Dani Olmo. Me parece.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Pilar García Muñiz.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, estamos en la recta final de esta tarde de COPE. Enseguida vienen los compañeros de La Linterna, Ángel Espósito, que va a encender La Linterna. Pero nos queda todavía un huequito para seguir escuchando a los amigos de La Tarde. Hoy planteábamos uno de los debates realmente importantes en la vida, ¿no? Nos ponemos ahora serios porque la cosa pues tiene su miga, tiene su aquel, tiene su importancia. La tortilla. ¿Cebolla o no? ¿Debe llevar cebolla o no debe llevar cebolla? La tortilla, ¿muy cuajada o menos cuajada? La hamburguesa, ¿con pepinillos o sin pepinillos? La pizza, ¿con piña o sin piña? Y así podríamos continuar, queridos amigos de La Tarde, porque la gastronomía, pues es que nos deja muchísimos debates.
Sí, esta tarde también
nos
decían...
Al final es una duda permanente.
Nos decían desde Murcia, ¿limón sí o no? Porque aquí le ponemos limón a todo, hasta las aceitunas con limón. Bueno, pues picante, ¿sí o no?
Mira, estoy muy de acuerdo con esa señora que dice que echarle limón a los platos es falsear el gusto principal del guiso. En mi casa se echa picante y tengo diversas variedades. Cuantas más guindillas tenga en la etiqueta, mejor. Tengo un consuegro que me regala jalapeños, de los que te arde la lengua. Le echamos picante a todo, a las fresas, a la lechuga, a la piña, a todo tipo de comida. Y lo sienta muy bien. Te queda un guiso soso, le echas picante y es mucho más sano que la sal.
Pues el pésame al estómago, ¿no?
Desde luego.
Porque
que
vamos,
sí.
O sea,
fíjate,
qué duro.
A todo le echan picante. Bueno, ya están hechos, claro. Les arde todo, pero ellos nada, ni se enteran.
Llorando, comiendo, ya los estoy viendo. ¿Para qué elegir entre gazpacho y salmorejo, pudiendo ser gazmorejo?
Hola, gente. Pues yo, ni gazpacho ni salmorejo. Gazmorejo, un gazpacho con una densidad como la del salmorejo, pero no tanto. La receta es la siguiente: por 1 kilo de tomates, 1 pimiento rojo, 1/2 diente de ajo, 1 trocito muy, muy, muy pequeño de cebolla, 1 vaso de aceite y más o menos 30 centímetros de una barra de pan mojada en agua. Sal a gusto, lo bates todo primero y luego, para que quede cremosito, el aceite lo pones al final y lo echas poco a poco mientras va a la batidora. Así queda emulsionadito. Buenísimo. Adiós.
Oye, qué bueno, así se termina el debate. ¿Qué comemos hoy? ¿Salmorejo o gazpacho? Pues gazmorejo.
Yo para cenar ya lo tengo, lo tengo claro.
¿El gazmorejo?
Gazmorejo.
¿Sí?
Sí.
Pues acabado el debate, me parece muy bien. Bueno, pues lo que acabamos también. Es La Tarde de COPE, ha sido un placer, como siempre, estar con todos vosotros desde las 3 de la tarde hasta este momento que toma el relevo Ángel Espósito con La Linterna. Rosa Rosado, gracias.
Adiós.
Israel Rumuñán, gracias.
Un abrazo.
El lunes más aquí en La Tarde de COPE. Buen fin de semana para todos. Over the
Editorial.
Cadena COPE.
El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, es sin lugar a dudas el presidente autonómico que mayor presión soporta en el ejercicio de sus funciones. No es verdad que el Gobierno de Canarias no quiera prestar acogida a las personas que llegan con una dura historia a las espaldas. La verdad es que los recursos se han agotado, que no hay plazas ni personal con las competencias profesionales adecuadas para atender las necesidades de miles de menores que acceden a España sin ninguna red de apoyo ni sostén. Este es un asunto de derechos humanos que debe ser abordado atendiendo a las circunstancias y a la disponibilidad de los recursos. Y todo lo que no sea esto no es más que demagogia. La presión es insostenible, ha reiterado el presidente canario en Herrera en COPE esta mañana, y ha pedido realismo para abordar un tema que afecta a los canarios y a todos los españoles. Los menores que llegan a Canarias son niños de 8 y 9 años que llegan solos y muertos de miedo. ¿Quién va a ocuparse de ellos? Regular y racionalizar los flujos migratorios no es ser racista. Desatender a los que llegan o convertirlos en argumentos que arrojar a la cara del adversario político es indecente. Y desentenderse, como hace el Gobierno de España, es un grave ejercicio de dejación de responsabilidades e incumplimiento de los deberes propios. Canarias necesita respuestas políticas, jurídicas y económicas. Y en este caso, no solo del Gobierno de España, sino también de la Comisión Europea.